Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
Me emociona porque ya empieza la época navideña. Bueno, empieza oficialmente porque para algunos de nosotros los hispanos, mira, hay gente que pone el árbol en agosto y lo quita en julio. Hay varios así que son, ¿verdad? Hay gente que pone el árbol, no, en octubre. Hay gente que escucha música de Navidad desde septiembre, agosto. No les miento, hay alguien así que pueda levantar su mano y testificar, ¿ves? Hay varios, ¿verdad? Pero oficialmente, bueno, para mí yo digo, bueno, la Navidad empieza cuando esa semana de Thanksgiving, de Acción de Gracia, ¿verdad? Para muchos dicen, no, cuando se termina el día de Halloween, el Señor reprende ese día, y después de ese día empieza Navidad. Lo interesante es que ya estamos en Navidad, ¿verdad? Y dice una canción, It's the most wonderful time. Ah, viste, ya hay un coro, Sharon, ahí para que los contrate. ¿Verdad? Una época hermosa y todo se llena de colores y lucecitas y adornamos nuestra casa y paseamos y vamos, ay, vamos a ver las luces que están en la ciudad. Y sin duda es una época de mucha fiesta, mucho amor, mucho compartir en familia. Si es de Puerto Rico, mucho pastel. Si es de Venezuela, puras hallacas. Si es de México, muchos tamales. Y comemos que en enero todo el mundo dice, en enero si empiezo la dieta. Mentiroso, tampoco la empiezas, te dura 3 días. Pero lo importante es que, ¿verdad?, que vas ahí con la emoción. Y es que es una época hermosa y wow, qué bien la pasamos. Y junto con esta época vamos a comenzar una serie basada que se llama Lo maravilloso de la gracia y el regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Porque Navidad tiene un solo significado, es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y si celebramos Navidad es porque hace más de 2000 años nació el Salvador del mundo. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por eso celebramos Navidad, ¿verdad? Y obviamente y no faltan los regalos, no falta la comida, no falta la fiesta, no falta todo. Pero el significado de la Navidad es que el Señor Jesús nació para traer junto con su nacimiento, después su muerte y resurrección, salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? Y si vamos al libro de Mateo, acompáñame en Mateo capítulo 1. Si vamos a Mateo capítulo 1, es uno de esos pasajes bíblicos que uno lo lee así y dice, no, pues lo mejor lo brinco porque no me dice nada, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo el Mateo capítulo 1 y te habla de la genealogía de Jesús. Y vas a ver un montón de nombres que a lo mejor no vamos a pronunciar ni bien. Pero ahí están y cuando pensamos en genealogía, mire, la genealogía es una aventura de descubrir quiénes somos y de dónde venimos. ¿Cómo se llamaban nuestros antepasados? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo son los orígenes de mi historia, de mi familia? En este caso, la palabra genealogía tiene su origen en dos lenguas conocidas como clásicas. En el latín, la genealogía, que a su vez viene del griego, dice que se forma de genos, o sea que se forma de raza, significa casta, familia, descendencia. Y la terminación, lo que termina esa palabra, logía, surge de la palabra logos, la cual se traduce como tratado, discurso, conocimiento, razón, ciencia. Así pues, la palabra genealogía puede definirse como la ciencia que estudia la familia. La ciencia que estudia la familia, nuestros orígenes, nuestros antepasados, ¿verdad? Y quiénes son mis padres, y quiénes son mis abuelos, y quiénes son mis bisabuelos, y quiénes son mis tatarabuelos, y mis tataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat hay gente que se hace pruebas de DNA o de ADN y quiero ver de dónde salí, no, soy 85% chino y 92%, o sea, y nosotros buscamos de dónde salí, ¿verdad? Y hay gente que hace pruebas de ADN hace rato y de dónde soy. Y cuando estamos en la escuela nos mandan a hacer esto. A ver, tiene la foto ahí yo. Árbol genealógico. ¿Alguien lo hizo alguna vez? ¿Verdad? Y la maestra, yo no sé ni cómo se llama mi abuelito, maestra, ¿qué quiere? Pues pon una foto, ahí está la foto del abuelo. Ahí está abuelita enamorada del abuelito. Te digo que el amor es ciego. Está el padre, la madre, tití, tío, hermana, hermano. Ahí está la persona, está la prima, el primo. Y nos mandan a hacer el árbol genealógico para conocer nuestra historia. ¿De dónde salimos? ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestra madre? ¿Quién es nuestro abuelo, verdad? A lo mejor conocemos esa generación, conocemos a veces hasta el bisabuelo, ¿verdad? Pero el tatarabuelo, ni idea. Y buscamos ver de dónde salí. Y me encanta porque junto a esta genealogía en el primer capítulo de Mateo, vamos a ver reflejada la palabra gracia. Vamos a hablar de la genealogía de Jesús, pero cómo dentro de esa genealogía vamos a ver gracia en lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Y gracia es un favor inmerecido de Dios. No se gana, no se compra. Usted no puede ir al Walmart en el Black Friday y decir, oye, quiero comprar 4 onzas de gracia. Me dijeron que salen a mitad de precio. No, ¿verdad? La gracia no se compra, la gracia no se gana. No. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos otorga. Es un regalo de Dios que aunque ni usted y yo no lo merecemos, Dios en su infinita gracia y misericordia nos da de su gracia. Eso es como para emocionarse y aplaudir. Yo no sé, a lo mejor que están dormidos. O sea, Dios en su infinita gracia, misericordia, amor, perdón, es un Dios de gracia para con nuestras vidas y nos da un favor inmerecido de la salvación, la vida eterna y el perdón. ¿Alguien agradecido ahora sí por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y eso es gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo. ¿Es un qué? Regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No, pastor, es que yo soy bien bueno. Uy, yo ayudo a los pobres. Si supieras que se le explotó una llanta a una viejita y yo me paré y la ayudé, yo debo tener el cielo gano. No, si usted supiera, pastor, que yo todas las navidades hago una cajita y la mando para allá. Dice su palabra, no por obra para que nadie se gloríe, no es por obra, es por gracia que somos salvos. Y es por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Está en su palabra. Gracia es uno de los términos más utilizados en la Biblia. Voy a pasar un agua, Wilito. La palabra gracia aparece más de 170 veces en el Nuevo Testamento. Mira, aquí hay una. No, si con todo pavo se me olvida ya todo. La palabra gracia aparece más de 170 veces en el Nuevo Testamento. La gracia vino por Jesucristo. En tanto que la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Es en la cruz. Escuchen esto, es en la cruz que resplandece la gracia salvadora del Maestro. El acto de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros es el mayor reflejo de la gracia. Y tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y pasó a muerte y muerta de cruz. Traspasaron las manos, traspasaron sus pies, una lanza traspasó su costado. Y mientras eso pasaba, él tenía tu nombre y mi nombre y decía, esto lo hago por gracia, por amor, porque los amo, porque son mis hijos y porque quiero que ahora Dios los vea a través de la sangre poderosa mía, que soy Jesucristo. A través de mí ustedes tienen salvación y vida eterna. Eso es gracia. Eso es gracia. O sea, y qué bueno que eres bueno y qué bueno que ayudas a los pobres y qué bueno que haces visitas de hospitales, pero eso no salva. No es por obra, no, me trajeron un galón de agua, gracias, abuelito. No es por obra, es por gracia. Y usted no puede hacer nada para comprar la gracia fue regalada. Ahora bien, es como todo regalo, yo decido aceptar el regalo o decido no aceptarlo. Y es bien raro que alguien te venga con un regalo, oye, te voy a regalar aquí una computadora X o te voy a regalar el último teléfono de tal marca o te voy a regalar este carro. No lo quiero, gracias, llévatelo. O sea, aceptamos el regalo, ¿sí o no? Y algunos nos ponemos más difíciles, no, ¿qué va? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a hacer regalo? No, qué pena, que ni lo quiero, que... Y el regalo no decide si aceptarlo o no, ¿verdad que sí? La gracia es un regalo. Y es un regalo inmerecido. Es nuestra decisión aceptarlo o rechazarlo. Es en la cruz que se resplandece esa gracia salvadora. La gracia solo puede ser recibida por la fe. Y cuando la aceptamos, somos justificados gratuitamente por su gracia. Y dice que la salvación es por fe. Y si por gracia, ya no, las obras no importan. Ahora no estoy diciendo, no, pues el pastor dijo que las obras no importan, pues no voy a ayudar a nadie, no, pues no, que se fastidie y no hago nada. No. Somos salvos para hacer obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer obras, para cumplir los planes y propósitos que Dios nos puso en esta tierra. Para eso somos salvos. Para pasar una vida eterna junto al Padre Celestial, un lugar que Él ya ha preparado para nosotros. Tenemos promesa de salvación y promesa de vida eterna. Y vamos al capítulo 1 de Mateo. ¿Y de qué nos habla esta genealogía? ¿Qué nos quieren decir tantos nombres? Mira, nos quiere decir que es una historia real. Cuando uno está en la escuela, uno dice, bueno, vamos a leer un maestro. Un cuento dice, el cuento dice, érase una vez. ¿Verdad? Así comienzan todos los cuentos. Érase una vez, ¿verdad? Eso no quiere decir que es un cuento, que es algo ficticio. Y me encanta cómo empieza Mateo, porque no dice érase una vez, no dice cuenta la historia. Que él comienza a hablar un hecho real y dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Ya nos está diciendo que es una historia real. Algo que realmente pasó. Ahí no dice cuenta la historia, érase una vez. No dice el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Dice Jesús el Mesías. Y me puse a buscar qué significa Jesús. Y el término griego es equivalente al nombre Josué. El término hebreo significa Jehová es la liberación o la salvación, o sea, Jehová salvará. Este es su nombre personal o privado, Cristo, término que también se utilizó en griego, que es equivalente a Mesías, que en hebreo significa el ungido. Aquel que viene a salvar de la tierra, el ungido de Dios. ¿Alguien cree que Jesús es el ungido de Dios? ¿Verdad que sí? Él es el ungido, nuestro salvador. Jehová lo salvará y lo libertará y lo salvará. Él es el ungido. Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque muchas religiones o que lo quieran poner como un profeta, lo quieran poner como alguien que simplemente pasó por la tierra, su palabra establece que es el Hijo de Dios. Él es camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el ungido. Él es nuestro Salvador. Es el Mesías prometido. La primera frase del Evangelio en Mateo introduce directamente que él quiere descartar cualquier duda para los judíos. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que un judío le haría a cualquiera que se creería el Mesías es decir, a ver, ¿de dónde salió? Ese que están diciendo que es el Mesías, es judío, hijo de Abraham, hijo de David, se conocía en la historia. Y me impacta que Mateo comienza diciendo Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Está descartando cualquier duda de que Jesús es el Mesías. Está diciendo, antes de que pregunten de dónde vino, dónde salió, si es judío, si es descendiente de David o Abraham, quiero decirte que Jesús, el Mesías, desciende de David y de Abraham. Mateo contesta esa pregunta de la forma más convincente, demostrando que Jesús es el Mesías, quien descendió directamente del linaje real de David y de la simiente de Abraham. Además, muestra que Jesús es el cumplimiento de las promesas de pacto hechas a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, donde dice, en Génesis dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y será una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y me encanta, y todas las familias de la tierra, algunas, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Jesús es descendiente de Abraham. Y sin duda todas las familias serán bendecidas por lo que Dios hizo a través de la vida de Abraham. Pero no se quedó ahí. También está David. Y a David le prometió que su descendencia heredaría el trono para siempre. Segunda de Samuel 7, 16 dice: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro por siempre. ¿Quién reina en el trono? ¿Quién está en el trono a la derecha de Dios Padre? Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que nació en un pesebre y estuvo dispuesto a ir a la muerte por amor a ti, por amor a mí. Jesús es el Mesías, el ungido, nuestra esperanza segura. Cristo murió por amor a nosotros. ¿Y qué mejor regalo que celebrar esta Navidad con el verdadero regalo? Que es el regalo de la salvación y la vida eterna. Ahora bien, es muy importante entender que estos versículos, desde el concepto judío, porque ellos necesitaban la certeza de que el Mesías viniera del de la descendencia de Abraham y de David, que realmente fuera, estuviese en ese linaje, porque a través de ellos llegaría el Salvador que se habría prometido, y también llegaría la bendición. Por eso Mateo dice: descendiente de Abraham, descendiente de David. No quiero que haya duda de eso. El versículo 2 dice: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Está comenzando a hablar de la genealogía de Jesús. Y ahí para abajo vamos a leer un reguero de nombres. Me acompaña, ¿ok? No se me duerme y le hace así el codito al lado, ¿ok? ¿Qué nos deja claro a través de esta genealogía? Nos dejó en claro su gracia. Versículo 3 dice: Judá fue el padre de Fares y de Sera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Anim. No, parece que estoy aquí rimeando, ¿verdad? Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Si tienen hambre, ese no es el salmón que usted se come. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Raab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Dato muy interesante. Raab, Ruth, Tamar. Ahí vamos. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Si usted vieron un hijo recién nacido, hay varios nombres para escoger, ¿ok? Ahí los dejo. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Y Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. ¿Y qué me quiere decir toda esa genealogía? Bueno, dos cosas. La segunda es que le puedes poner un nombre a tu recién nacido, alguno de sus nombres que están ahí. Y la primera es que nos quiere demostrar de dónde salió Jesús. Y también nos quiere hablar acerca de la gracia restauradora del Maestro. Y puede preguntar, ¿y por qué nos habla de gracia? Y es que es muy interesante que las mujeres que están mencionadas por Mateo tengan un antecedente no muy bueno. Tamar tuvo a su hijo con Jacob, su suegro. No, qué forma de comenzar. Ay, ay, ay. Mira, Tamar tuvo a su hijo con Jacob, su suegro. No, ya esto empezó mal. Gracias. Rahab era ramera y cananea. Ruth era moabita, extranjera. Ahora bien, Betsabé, esposa de Urías, había cometido adulterio con David. Pero David, el mismo David, sí, el mismo David. Parece un desastre esto. Parece, pero vemos la gracia de Dios reflejada en ese versículo. Todas ellas, sin embargo, quedan como testimonio de que Dios puede redimir la descendencia de la mujer y puede darle cabida en su pueblo. ¿Sabe lo que vemos ahí? Vemos la gracia restauradora del Padre Celestial. Y me hace pensar que nada de lo que usted y yo hemos hecho nos descapacita o nos descualifica de cumplir los planes y propósitos que Dios puso en nuestra vida. Cuando Dios prometió cosas sobre nosotros, prometió sabiendo que usted y yo éramos pecadores. Sí, somos pecadores. ¿O no? Estoy en la iglesia equivocada. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo somos pecadores. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia trae restauración a nuestra vida. Estamos llamados a actuar en obediencia al Padre, pero sin duda todos somos pecadores. A diario fallamos, ¿sí o no? Yo quisiera y todo está bien, pero de momento te dije que, ay, Señor, perdóname porque hice eso, soy un desastre de vida. Somos pecadores. Somos pecadores. Uy, esto se ve bien. Y de momento te lo echas al bolsillo. Uy, ay, Señor, ¿por qué lo dices? Porque somos pecadores. Señor, no quería mirar a la mujer ajena, pero Dios mío, ¿y por qué somos pecadores? Todos somos pecadores. Y la iglesia no es un club de perfectos. La iglesia está llena de gente que quiere servirle a aquel que es perfecto. Y aunque sin duda queremos actuar en obediencia a nuestro Padre Celestial, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por más que uno quiera, Señor, hoy sí, y en el nombre de Jesús, y caminar en obediencia, no somos perfectos. El que te quiere decir no es que la iglesia está llena de hipócritas porque esa gente va allí y se creen que son perfectos. Le dicen, bueno, hay cabida para un hipócrita más, hay un asiento al lado mío. Aquí no somos perfectos. Queremos honrar y adorar nuestra vida al Dios que es perfecto. Eso sí queremos hacerlo. Queremos vivir nuestra vida en obediencia al Padre, en integridad a la medida que usted y yo podamos. Eso sí queremos ser. Queremos ser santos como Él es santo. Eso sí queremos hacer. Queremos que Dios limpie nuestra vida, nos perdone, nos rescate. Eso sí. Usted sabe que hay gente que no viene a la iglesia porque dice que no me siento calificado para ir. O no, yo voy a la iglesia cuando tenga todo así arregladito, cuando comience a portarme bien, cuando... No, tú ven a Jesús como estás. Jesús quiere transformar tu corazón. Quiere restaurarte, limpiarte. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Jesús quiere transformar tu vida. Y aunque nunca vas a ser perfecto, sí puedes caminar en obediencia al Padre Celestial. Y dejar que su presencia, su sangre te transforme a diario. Eso sí es lo que queremos hacer. Tengo una noticia aquí, todos somos iguales. Pastor, usted también, yo también. Nadie es perfecto. Me encantaría que Northline sea el lugar más seguro en la tierra para ser una persona real. Que sea una iglesia de personas reales. Que dice, oye, ¿sabes qué? Que no soy perfecto, yo fallo tanto como tú, soy tan pecador como tú. Ve, Dios nos puede limpiar, nos puede transformar. La sociedad está cansada de iglesias de máscaras, necesitan personas reales, de carne y hueso, que digan, aunque en esta vida yo también paso tus mismas situaciones, paso también los mismos problemas, las enfermedades, también fallo, Jesús transforma, me limpia, me sana, me restaura. ¿Alguien está escuchando esto? Jesús quiere traer transformación a nuestra vida. Solamente acércate al Padre y Él hará un milagro en tu corazón. Es llamativo que esas mujeres fueron incluidas en la genealogía. Y usted puede decir, ¿por qué es tan importante ese detalle? Porque en ese tiempo las mujeres no se consideraban importantes. No en este, ojo, mi esposa está por ahí, no, mi amor, tú eres importante. Por si acaso. Era en ese tiempo. En ese tiempo las mujeres no se consideraban importantes y no merecían estar en ninguna línea de descendencia porque no definían ningún linaje. Para colmo, las mujeres que incluyeron un desastre de vida. Y es que Dios quería enseñar que Él es un Dios de gracia. Y lo que tú piensas que es inservible, Él lo toma en su mano, lo restaura y lo hace nuevo. Y así hace con nuestro corazón. Yo pienso que no, que soy un desastre, estoy vacío, no tengo nada que dar. Ven, ven a Jesús como está. Vas a ver el mayor milagro de tu vida. Un corazón transformado. A veces pensamos, Señor, dame el milagro, dame esa casa, dame ese carro, dame, Señor, ese trabajo. Y el mejor milagro que uno puede experimentar es que la sangre de Jesús transforme nuestra vida, limpie nuestro corazón, nos haga de nuevo. Es el mayor milagro que uno puede experimentar. ¿Sabes qué? En Jesús hay perdón. En Jesús hay gracia, hay misericordia. Y nada de lo que tú has hecho en tu vida te descualifica de los planes y propósitos que Dios tiene para ti. Ven cómo está. Dios quiere trabajar en tu corazón. Claro está, este pasaje también nos deja claro que Dios cumple sus promesas. Versículo 17 dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Y el Mesías fue el prometido. Mateo organiza la descendencia de Jesús en grupos de 14 para mostrar de alguna manera la perfección de Dios. Le servimos a un Dios que es perfecto. Le servimos a un Dios que es perfecto. En la Biblia hallamos una gran cantidad de preciosas y grandísimas promesas. Dice que Dios no miente y si prometió algo sobre tu vida lo va a cumplir. Ahora bien, hay que estar dispuesto a que Dios cumpla sus promesas a través de nosotros. Tito 1:2 dice, esta verdad le da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Me encanta la parte que dice, la cual Dios, quien no miente. Si Dios prometió, lo va a cumplir. Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, mantiene siempre la palabra que ha salido de Él. La primera promesa que se halla en la Biblia después de la caída es la venida del libertador. ¿Quién es el libertador? Jesús. El Mesías, el ungido. El que vino a salvar la tierra. Empezando este núcleo primario a partir del que Dios va revelando su plan de redención, se cumple a través de Jesús. que nos redime de cada pecado. En Jesús hay redención. Mira la promesa a Abraham de bendecir en él a todas las familias de la tierra y de darle a él y a su descendencia la tierra de Canaán. Fue promesa de Dios. Esta promesa es también mencionada por Pablo en Romanos, exponiendo cómo la ley dada más tarde no constituye la base de la recepción de lo prometido. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Así que la promesa se mantuvo hasta que Jesús vino a la tierra. David le fue dada la promesa de que su descendencia tendría perpetuidad en el trono de Israel. Esta promesa fue reafirmada en los tiempos más oscuros de la historia de Judá. ¿Y quién reina en el trono? Jesús. Y la promesa del nuevo pacto, de la restauración de la tierra, de la nación de Israel en la tierra y unida en un solo reino. La promesa del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés. Todas las promesas se cumplen en la persona y mediante la obra del Señor Jesucristo. Si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es esa promesa que toca la puerta de tu corazón? ¿Qué es lo que Dios habló sobre tu vida y no has visto cumplirse? ¿Sabes qué? Persevera, ten fe. Y vas a ver la promesa cumplirse. Todas las promesas se cumplen en la persona y mediante la obra del Señor Jesucristo. Y por su muerte, efectuó la reconciliación suya y mía con el Padre Celestial. No, esto está como para decirle, wow, Señor, gracias. Lo voy a leer otra vez. Por su muerte efectuó la reconciliación entre nosotros y el Padre Celestial. La promesa dada a Abraham es conforme a lo que fue dicho de él, la bendición de todas las familias de la tierra. Usted y yo somos bendecidos por la descendencia que vino de Abraham y de David, la descendencia de Jesús, el Salvador del mundo. Por eso su vida y mi vida es bendecida. Y esa bendición está disponible para todos. ¿Quién está a nuestro lado que todavía no está disfrutando de esa bendición? Esa vida debe ser nuestra prioridad. ¿Qué tal si aprovechamos esta Navidad para hablarle realmente del mayor regalo de la historia, que es el regalo que trae redención, reconciliación, perdón, gracia y vida eterna a nuestras vidas? Es una promesa que es para todos. La promesa de la vida eterna que es en Cristo y será manifestada de una manera plena cuando seamos recogidos por Él, cuando Él vuelva por nosotros que somos su iglesia, nuestro cuerpo será glorificado y viviremos una eternidad junto al Padre Celestial. Nuestra vida terrenal tiene fecha de caducidad, pero tenemos una vida eterna en alma con nuestro Padre Celestial, exaltándole, adorándole, calles de oro, mar de cristal. ¿Usted se lo imagina? Alguien más necesita ese regalo. Y a usted y a mí nos toca presentar el regalo. El último libro de la Biblia cierra con una promesa que debe llenar de esperanza y expectativa el corazón de todo creyente. Dice: aquel que es testigo fiel de todas esas cosas, dice: sí, yo vengo pronto. Jesús viene por su iglesia. Y hay que estar preparado para cuando Él venga, nosotros irnos con Él a la morada celestial, a pasar una eternidad junto al Padre Celestial. ¿Por qué no se pone de pie? Hay un regalo especial. El regalo de la salvación y vida eterna. ¿Usted se imagina ese glorioso día? No, me voy a decirlo otra vez porque yo creo que están dormidos. ¿Usted se imagina ese glorioso día? Ese glorioso día donde nos levantaremos junto al Padre Celestial y comenzaremos a cantar, a exaltar su nombre, a adorarle, a bendecirle, a decir: glorioso día, tu sangre me rescató. Wow, tu voz me habló. ¿Y a quién venció? La muerte venció cuando resucitó al tercer día. Es un glorioso día. Una promesa que nos espera. Cuando todos juntos como iglesia exaltaremos al Padre en el lugar que Él ya fue a preparar para cada uno de nosotros.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.